controversia, opiniones encontradas y mucha discusión, tanto demócratas como republicanos nunca imaginaron llegar al extremo de lo que se vivió el domingo, cuando 14 gobernadores y una caravana de vehículos acudieron al llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, en busca de apoyo para endurecer las leyes de inmigración y desafiando a la Corte Suprema de Justicia, que hace una semana falló 5-4 para permitir la eliminación temporal del alambre de púas a lo largo de la frontera sur mientras avanza el litigio sobre el tema. La caravana de unos 200 vehículos, muy por debajo de los 70.000 prometidos, aunque con banderas nacionalistas, cristianas y confederadas, tuvo a muchos partidarios del expresidente Trump en la manifestación bajo el nombre de Recuperar Nuestra Frontera, un hecho que se da en medio de un enfrentamiento entre el gobernador Abbott y el presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El gobernador Abbott dijo:
Quiero agradecer a la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos por apoyar a Texas con mensaje claro que decimos en voz alta. Vamos a respetar y garantizar la Constitución y las leyes de inmigración de Estados Unidos, asegurar nuestras fronteras y defendernos de un peligro inminente o una invasión.
Por su parte, los legisladores demócratas acusan al gobernador Abbott de incitar a la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México al utilizar un lenguaje intolerante. Los demócratas de Texas dijeron que el gobernador Abbott está siendo irresponsable y creando un ambiente para la violencia en lugar de buscar consenso y soluciones para arreglar un sistema de inmigración fallido. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La posibilidad de que se restablezcan sanciones de Estados Unidos sobre la industria petrolera de Venezuela tendría un impacto considerable sobre el crecimiento económico del país durante este año, opinan expertos en la materia. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martí Noticias y de Radio Martí. A nombre de Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor. Bueno, le doy la bienvenida a mis invitados. Por ahora tenemos a Marta Tineo desde Caracas. Ella es abogada, representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Vamos a incorporar en algún momento, cuando logremos el contacto, a Moliela Sota. Y con ellas estaremos conversando un poco de la situación en Venezuela, sobre todo de los presos políticos. Molly y Marta Tineo. Marta, contigo, quiero hacerte una pregunta. La situación, ayer, el fin de semana, mientras conversaba con Molly, sacábamos un tema a relucir mientras hacíamos la preproducción del espacio, que es la falta en la oferta electoral de la candidata opositora, María Corina Machado, del tema de los presos políticos, de qué se va a hacer con ellos, qué se debe hacer, los más de 200 que hay en la prisión. ¿Coincide en este tema? ¿Te hago inicialmente esa pregunta?
Bueno, buenas tardes, Alejandro. Gracias por la llamada y saludos a tu audiencia. Gracias por siempre estar pendiente de nuestra situación. Bueno, efectivamente, entendemos que al inicio, o sea, cuando se trataba de una precandidatura antes de la primaria, pues la candidata María Corina Machado fue bastante reiterativa en la situación de los presos políticos, en la exigencia de liberación plena e inmediata de todos ellos. Recuerdo cuando ocurrió el debate con los demás precandidatos en las primarias, pues todos fueron, digamos, coincidentes en cuanto a la urgencia en el abordaje de ese tema. Recuerdo también cuando se reinició la mesa de negociación entre el gobierno nacional y la denominada plataforma unitaria, como ella insistía, pues, en todo lo que tiene que ver con la liberación de presos políticos. No obstante, entiendo que en este par de recientes semanas, siendo que está pues estaba por decidirse, ya fue decidida la inhabilitación o no de esta persona por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pues el abordaje que ha tenido mediático ha estado enfocado exclusivamente en ese tema, ¿no? En insistir en su habilitación política y en tanto en su candidatura presidencial. No hemos escuchado en estas par de semanas, ciertamente, pronunciamientos en torno a la situación de los presos políticos, pero sí muy enfática, porque recordemos que hace un par de semanas buena parte de su equipo de campaña, de sus coordinadores regionales de campaña, fueron perseguidos, detenidos, algunos de ellos están en situación de desaparición forzada, otros están detenidos, es decir, y ella hacía un llamamiento muy enfático a la comunidad internacional en cuanto a que era imposible, inviable avanzar en un proceso de campaña electoral con un equipo político totalmente perseguido, detenido, amenazado, y en tanto no era viable que la comunidad siguiera, digamos, pensando en elecciones transparentes, legítimas en Venezuela, cuando su equipo de campaña estaba siendo perseguido y hostigado de forma tan fuerte, ¿no?, por parte de las autoridades venezolanas. Entonces, bueno, entiendo que, vuelvo, en este par de semanas se ha ocupado mucho de la situación de su habilitación y de la persecución a su equipo político, pero eso en sí mismo, pues, no es más que dejar en evidencia que el patrón de persecución política en Venezuela persiste, que lejos de resolverse esa situación, a pesar de que hubo un acuerdo en Barbados en ese sentido, en el que se comprometieron las autoridades venezolanas, pues el patrón de persecución se ha incrementado en el último mes. Y aquí me permito, Alejandro, y disculpa pues que me tome tanto tiempo, pero decir que efectivamente en diciembre ocurrió la liberación de poco más de 20 presos políticos en el marco de ese acuerdo de Barbados, pero esa cifra de 20 ya casi se ha multiplicado entre los últimos días de diciembre y de enero de nuevos presos políticos. Nosotros cuando empezaron las liberaciones estábamos con un registro, según nuestra organización, de 314 presos políticos comenzando el mes de diciembre. Esa cifra disminuyó a 287 luego de estas liberaciones, pero ya volvemos a rozar los 300 entre nuevas detenciones y nuevas desapariciones forzadas. Entonces, volvemos a ver el fenómeno de la puerta giratoria en la que excarcelas a unas personas, y aquí vale decir, no se trató de liberaciones plenas, porque todas quedaron sometidas a procesos judiciales, de tal manera que se trataron de medidas sustitutivas a la privativa de libertad. Pero esas personas siguen con régimen de presentación, siguen en juicio y todo lo demás. Entonces, no se trata de liberaciones plenas, pero como ya eso no fuera mucho, hay que insistir en que ese número de 20-tantas liberaciones ya prácticamente se ha multiplicado a 2 en nuevas prisiones políticas en Venezuela.
Bueno, y esa es la realidad. Quien escuchan es Marta Tineo, abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y ya hemos contactado a Molly de la Sota. Molly ha sufrido, pues, por supuesto, lo que es la persecución en la cárcel de su hermano, el capitán Luis de la Sota. Molly, yo le hice la pregunta a Marta de lo que conversamos el fin de semana, haciendo la preproducción de este espacio. ¿Ha salido de la agenda? ¿No está? ¿Cuál es o qué debería hacer María Corina Machado como candidata opositora por este tema fundamental? Como nos lo describe Marta Tineo, hemos visto que se ha multiplicado, no ha retrocedido, y el régimen sigue haciendo, persiguiendo, hostigando, e incluso también el fin de semana amenazó que ganaban por las buenas o por las malas. Más de lo mismo, ¿qué dices?
Hola, primeramente muchas gracias por este espacio, Alejandro, como siempre. Y saludos a tu audiencia. Yo lo que estoy viendo es que repetimos el mismo escenario del 2018, las elecciones presidenciales del 2018, pero en motivos de represión. En esa época, yo creo que durante todo el año, pues hubo aproximadamente 500 detenidos entre civiles y militares involucrados en causas de militares que supuestamente estaban conspirando para que no se dieran esas elecciones. Y la persecución continúa. Esta vez voy a decir algo que tal vez muchos no se han dado cuenta, pero el patrón es diferente. En el año 2018 se preocupaban por los expedientes. Es decir, te detenían sin orden de aprehensión, pero te la colocaban después. O sea, cuidaban de que en el expediente de alguna manera hubiera una orden de aprehensión tardía. Te apresaban con un informe de la DGCIN y ahí más o menos emparapetaban, ¿no? Y además también se cuidaban de que hubiese un médico forense cómplice con ellos, por supuesto, donde decían que todos estaban bien, y te armaban un expediente ahí raro. Pues hoy en día nada que ver con eso, Alejandro. Están deteniendo personas, desapareciéndolos por más de un mes. Hay casos, en el caso de los militares, con más de un mes de desaparición forzada, y no permiten abogados, ni privados, ni nada. Por otro lado, ya todo el mundo está trasladado a tribunales de terrorismo. Antes, por lo menos, a los militares lo presentaban en tribunales militares. Ya no. Ahora todos se van para los tribunales de terrorismo. No dejan tampoco, no están permitiendo abogados privados, sino abogados de defensores públicos. Y esa es otra cosa que ha cambiado. Entonces, ahora no les importa ni siquiera armar un expediente. Es como que si tuviesen una patente de corso para hacer lo que les da la gana y para perseguir. Y en medio de todo esto, que es lo que yo diría que la señora María Corina debería incluir con más ahínco en su discurso, es los crímenes de lesa humanidad. Porque no podemos olvidar que la persecución es uno de los cuatro crímenes de lesa humanidad por lo cual Venezuela está siendo investigado. ¿Y a quién persigue ahorita el régimen de Maduro? Persiguen a los políticos opositores, persiguen a las ONG, persiguen a las familias, a sindicalistas, a los gremios, educadores. Es una persecución implacable e impune. Y entonces es como que si nada hubiese pasado y volvemos otra vez a la mesa, y cada vez que se sientan en la mesa es lo mismo, entonces la señora María Corina no está en la mesa de negociación, que ahora no se llama de México sino de Barbados, pero los principios son los mismos, y nosotros seguimos afuera, y lo hemos dicho y lo hemos repetido en este programa y muchas cosas, mientras la sociedad civil y las víctimas no están representadas en cualquier mecanismo de negociación, eso no va a funcionar nunca. Porque no tienen forma de manera, es lo que estamos viviendo y sufriendo nosotros. Y no es posible que hoy en día esté la señora Yosidia Venegas, que es mamá de un preso político militar, preso, la esposa y el cuñado de una persona que estuvo en los drones, que no tienen nada que ver ellos, pero como el tipo no se entregó, entonces los metieron presos a ellos. Estamos hablando de la esposa de un militar que pidió la baja y a los 3 meses también para la DGCIN, y ahora la esposa. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no se denuncia más que Venezuela continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad y que la presión debería ser, más en la inhabilitación, en que esta investigación continúe?
Bueno, fíjate que lo que ustedes cuentan es un panorama dramático, agudizándose, el régimen perfeccionando pues su hostigamiento y no teniendo las formas o no guardándolas, ¿no? En el caso de lo que dice Molly, el azote de la impunidad. Y en este caso, cuando nombras a las ONG, una de ellas, y que sigue activa y sigue documentando estos crímenes que comete el régimen contra todos aquellos que se oponen a esta dictadura, está la de Marta Tineo, que es Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, yo siempre te hago la misma pregunta, pero reitero, porque van pasando los días, vemos que el régimen va avanzando. Hay algunos que dicen que tienen miedo, otros creen que no, sino que más bien es lo que saben hacer, se han perfeccionado y están seguros que van a lograr en unas elecciones que, por cierto, este lunes están decidiendo Jorge Rodríguez y sus, dijo un analista esta mañana con el que conversaba, y sus amigos, la fecha de las elecciones sin la participación de la oposición. Pero ¿cómo está el papel de ustedes, estas organizaciones no gubernamentales que a honoren, están documentando, están trabajando en la boca del lobo? ¿Cómo se siente eso?
Pues están siendo días muy duros, Alejandro, y te agradezco muchísimo la pregunta porque me permite hablar de algo que pudimos conversar en el pasado tú y yo. Y es que recordemos que hay un proyecto de ley de fiscalización y regulación de las asociaciones de la sociedad civil venezolana que fue aprobado en primera discusión y cuya consulta pública inició hace poco más de un mes acá en Venezuela. Una consulta pública que además ronda en torno a las mismas personas que de alguna manera tienen afinidad con las autoridades nacionales, es decir, no es una consulta realmente abierta. Pero más allá de eso, bueno, se está llevando a cabo y eso no es más que anunciarnos que estamos en un riesgo inminente de un cierre definitivo del espacio cívico en Venezuela. Vale decir, no solamente contra las organizaciones no gubernamentales que atendemos casos de derechos humanos, sino contra todas las asociaciones civiles sin fines de lucro en Venezuela. Cuando digo esto, estoy hablando de una asociación de propietarios de una organización, como de una unidad educativa, como de alguna asociación que proteja animales en situación de abandono, como asociaciones que se encargan de prestar asistencia humanitaria a todas las personas que están siendo tan duramente impactadas por la emergencia humanitaria compleja que afronta Venezuela desde al menos el año 2015. Entonces, lo cierto es que estamos en una situación de riesgo absoluto. Los defensores y activistas de derechos humanos pasamos a estar en el puesto 1 o 2 de esa lista del enemigo interno, y cuando digo 1 o 2 es porque, bueno, nos movemos entre los activistas políticos y los activistas de derechos humanos, subimos al puesto 1 o 2, depende de la agenda que tengan ese sentido las autoridades venezolanas, pero lo cierto es que estamos en una situación de muchísimo riesgo. Vemos además, como lo decía en mi primera intervención y la respuesta a Molly, que hemos visto un aumento exponencial de la persecución desde finales del mes de diciembre y en lo que va de año. Hemos visto cómo tenemos a más de 30 personas en situación de desaparición forzada y que tienen algunos, como lo mencionaba Molly, quizás ya más de un mes, otros pues menos días, pero en todo caso más de 30 desaparecidos ya es un escándalo, nuevos presos políticos, y esto se está direccionando en este momento contra activistas políticos y defensores de derechos humanos. Entonces, en la medida en que a nosotros nos silencien y la persecución contra nosotros se vaya incrementando, pues se está revictimizando de forma directa a quienes son beneficiarios de nuestro trabajo. ¿Quiénes entonces van a documentar esas desapariciones forzadas? ¿Quiénes entonces van a seguir documentando detenciones arbitrarias por motivos políticos? ¿Quiénes van a seguir documentando las torturas? ¿Quiénes van a informar a los organismos internacionales de protección de derechos humanos lo que está ocurriendo en Venezuela si las organizaciones que estamos en terreno, pues estamos en la misma situación de persecución? Es una situación verdaderamente complicada en un año, pues, que se supondría, y según el acuerdo de Barbados suscrito en el mes de octubre pasado, pues se tenían que dar todas las garantías para que transcurriera un proceso electoral de forma limpia, transparente, apegada a nuestra norma constitucional, y estamos viendo todo lo contrario. Entonces, ciertamente es una situación muy difícil. Hay defensores que en este momento están en situación de riesgo y están teniendo que salir del país por la persecución, y de nuevo, no solamente entonces se convierten en víctimas directas de ese patrón de persecución, como lo mencionaba Molly y lo alertaba en su pasado informe la propia misión internacional, cada vez más sofisticado, cada vez más selectivo, pues tenemos defensores ahorita huyendo de Venezuela por persecución que pasan a ser víctimas directas de ese crimen, pero quienes son representados por esas personas, pues siguen siendo revictimizados, siguen quedando sin defensa y sin la posibilidad de que sus casos sean debidamente documentados de cara a mecanismos internacionales de protección, pero también de cara a la investigación que cursa ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Molly de la Sota, ¿a qué le tienes miedo tú en esta perspectiva que tenemos de elecciones, donde el régimen dice que va a ganar por las buenas o por las malas? Más de lo mismo a lo que nos ha acostumbrado desafortunadamente en estos 25 años. ¿A qué es lo que mayor temor le tiene de la Sota?
Mira, que al abandono de la comunidad internacional. O sea, sinceramente eso es lo que más temor da. Porque lo que el régimen diga, pues lo ha dicho, como lo acabas de decir, durante todos estos 20 años, y no es una sorpresa. O sea, a nadie debe sorprender que esté persiguiendo, que se siente empoderado, que no quiera elecciones, que no quiera perder el poder, porque estamos hablando de una organización criminal transnacional que tiene varias alianzas con países que no son nada democráticos. Entonces, ese es el temor que uno tiene, porque siente que la voz de las víctimas quiere ser como apagada, o no nos quieren escuchar porque no le conviene, por lo que dice Marta, el acuerdo de Barbados. Pero es que no podemos olvidar que no es el acuerdo de Barbados, es el acuerdo de México del 2021. En el 2021 se sentaron con Noruega y todos estos países a firmar un memorándum de entendimiento, que es el mismo que está vigente hasta ahorita, donde lo firmaron los gobiernos, y tres puntos de ese memorándum hablaban del respeto a la Constitución y los derechos humanos. ¿Y qué ha pasado allí? En el mismo 2021 se estaban sentando y se murieron dos presos políticos en custodia y no dijeron pero ni a. Y de allí salieron a directo a las elecciones regionales y de gobernadores, y en el 2022 fue lo mismo, se volvieron a sentar en México y empezaron a hablar de lo mismo, y seguimos con la parte política de primera línea en la agenda, y no se habla de lo que realmente es importante, porque está bien, si estoy en una negociación, tú das y yo das. ¿Y qué tenemos ahorita en la negociación? Se incluyeron dos extranjeros en esa mesa, Alexa y su esposa, ¿y cuántas víctimas o cuánta sociedad civil hay representada en esa mesa? No está. Entonces, ¿a quién representa esa mesa de diálogo, de negociación? Mientras esas negociaciones siguen, no es nada. La comunidad internacional es quien escucha, son a los miembros de la mesa. Entonces, estamos cada vez más minimizados. Necesitamos foros internacionales, necesitamos más espacios, más programas como este, donde de verdad digan, mira, en Venezuela se sigue torturando, se sigue persiguiendo, se siguen cometiendo crímenes de esa humanidad, y la comunidad internacional ya es hora de que tome cartas en el asunto. Y yo no hablo de sanciones económicas, hablo de inhabilitación.
que sean sanciones inhabilitantes, que la gente no pueda tratar con ese país, ninguno. Porque vemos como, por ejemplo, en la Unión Europea hay una ley, Alejandro, el Parlamento Europeo aprobó hace muchísimos años, las empresas europeas no pueden hacer negocios con países que violen los derechos humanos. Y bueno, y tenemos Telefónica, tenemos Repsol firmando con Venezuela. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la doble moral? ¿Hasta dónde nos van a llevar nosotros a seguir sufriendo y sufriendo? En Venezuela no hay 500 víctimas. En Venezuela hay millones de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Millones, porque no se ha tomado en cuenta. Siempre se habla de la tortura, la detención arbitraria y no se toma y la violencia sexual, pero no se ha hablado de la persecución. ¿Cuántos perseguidos hay en Venezuela? Por todo el mundo. Entonces, mira, esto es un asunto que, como te lo he dicho siempre, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir denunciando. Es muy grave que se esté persiguiendo a la ONG, como dice Marta, que documentan esto. Y es muy grave que no se nos permitan espacios a nosotros, que cada vez se nos cierren y se lo den a la gente que de verdad no nos representa.
Bueno, es la situación, nos quedan 5 minuticos y quiero repartirlo entre las dos. Marta Tineo, abogada, repito, también directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, JEP, la pueden encontrar en sus cuentas de las redes sociales, igual a Molly de la Sota con su nombre completo, y allí hay denuncias que pueden ver y seguir y documentar cómo el país en materia de derechos humanos sigue cayendo en el foso. Marta, por las malas, parece que el régimen va a seguir gobernando. Perspectivas que tenemos nosotros como venezolanos, analistas, expertos, 2024 va a ser igual, convocarán unas elecciones, las ganarán con el fraude y así repetiremos, como decía bien Molly de la Sota al principio, lo que ocurrió en 2018. Pero entonces, ¿cómo van a quedar los venezolanos que están dentro del país? ¿Seguirán yéndose, como lo hemos visto en cifras astronómicas y superiores a otras comunidades, intentando llegar a Estados Unidos de manera ilegal por la frontera sur? Pero los que se quieren quedar, los que siguen teniendo familia, los que siguen teniendo base en Venezuela, ¿cómo va a ser esa sobrevivencia, por calificarla de alguna manera?
Bueno, volvemos, y yo soy de quienes se condena a la esperanza, ¿no? y al positivismo, pero siendo muy objetivos, de nuevo, el panorama este año se muestra cada vez más complejo, mucho siguiendo la línea de lo que planteaba Molly, porque además pareciera, por desgracia nuestra, que hay un agotamiento del tema Venezuela ante la comunidad internacional. Entonces, la situación no solo que no ha mejorado, sino que se va agravando exponencialmente, pero en respuesta a la comunidad internacional como que va abandonando el tema o dejando de entender o de avanzar en soluciones estructurales que son las que ameritan la situación de Venezuela. Entonces, bueno, un panorama muy complejo, claramente, en el que pudiéramos pensar que o hacer proyecciones de que si esto se sostiene, si esto se mantiene así en el primer semestre del año, pudiéramos ver cómo la cifra de migración forzada de venezolanos por todo el mundo pudiera duplicarse, ¿sabes? O sea, porque la situación económica sigue siendo muy compleja, la situación de persecución, como dice Molly, cada vez empeora más, ya no son solamente activistas políticos, ya no son militares, ya no son solamente periodistas, somos ahora los defensores de derechos humanos, son los líderes sindicalistas, son los maestros, son los jubilados, es todo el mundo. Entonces, ante un patrón de persecución que se va extendiendo a grupos incluso vulnerables, como son los sindicalistas o como son los maestros u otros, pues entonces definitivamente la gente no tiene otra que salir huyendo para preservar su vida o su libertad. En este sentido, por supuesto, es fundamental que nosotros, a pesar de toda esta complejidad, sigamos advirtiendo a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en paralelo, documentando de forma exhaustiva todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Porque si bien nosotros no pudiéramos apostar a que la investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional resuelva el conflicto político y social que hay en Venezuela, pues eso al menos sí nos alienta a que todos estos crímenes en algún momento sean juzgados y condenados conforme a derecho. Y para eso el tema de la documentación es fundamental. Entonces, más allá del trabajo de incidencia política que se debe hacer para que la comunidad internacional entienda definitivamente lo que está pasando en Venezuela y responda de forma coherente y de forma contundente, pues la documentación de estos crímenes debe permanecer porque es la única expectativa de justicia que esos millones de víctimas en algún momento pues aspiran tener.
Bueno, Molly, iba a pasar contigo, pero ya estás oyendo la música. Sí, me quedan unos segunditos. Molly, ¿a quién le mandarías tu mensaje si tuvieras la oportunidad de que te escuchara realmente y pudiera hacer algo para cambiar esta realidad que han analizado ustedes dos? Brevemente.
A los gobiernos que apoyan el diálogo político en Venezuela, mi mensaje es que escuchen a las víctimas, que nos dejen participar para escuchar nuestra opinión, y a las familias y a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela que denuncien en todas las plataformas, en la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, ante la Corte Penal Internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU, que no hace nada, pero por lo menos para que quede constancia que nosotros denunciamos y se quedaron de brazos cruzados. Denuncien, es lo mejor que podemos hacer.
Muchísimas gracias, Molly de la Sota, y también a Marta Tineo por habernos acompañado en este Paso Venezuela Hoy. A mi equipo, gracias, y a ustedes los que nos escucharon. Me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.